COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. Actualizamos a esta hora las noticias del COVID en la provincia, donde se han registrado 177 casos nuevos, de los que 130 son recientes. Han fallecido 6 personas en el complejo hospitalario en las últimas 24 horas y la incidencia acumulada 7 días es de 809 casos por cada 100.000 habitantes. Todo en un escenario en que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública denuncia en un comunicado que hay pacientes a los que se da el alta hospitalaria de madrugada y, dado el caso, un nonagenario puede ser trasladado a su domicilio entre las 3 y las 5 de la mañana. También hay polémica en torno a la administración de la vacuna AstraZeneca. Última hora, Silvia Merchán.
La OMS tira de las orejas a Europa con la AstraZeneca y dice que es mejor estar vacunado frente al COVID que no estarlo, es decir, que aprueba su administración a los mayores de 65 años. ¿Cambiarán de estrategia las administraciones? Es decir, ¿tendrán que esperar los sanitarios de segunda línea, bomberos o funcionarios de prisiones que iban a vacunarse con ella? Jesús Herrero, representante de Comisiones Obreras en Topas, cuenta a COPE que cualquier tipo de vacuna es bienvenida.
Creemos que cuanto más pronto se nos ponga una vacuna, mucho mejor. Tendremos que sería mejor una vacuna que fuera para un grupo más amplio de personal, no la AstraZeneca, que se está hablando de que sería para menores de 55 años.
Entonces, Silvia, ¿cambia esa estrategia de vacunación española tras el anuncio de la OMS?
Al parecer no, sigue siendo la misma, es lo que se desprende de la comparecencia hoy de la consejera de Sanidad. Ante momento no se vacunará con ella el colectivo de mayores, a pesar de ser segura y eficaz. Verónica Casado enumera la lista de quienes sí la van a recibir.
Servicios de inspección, medicina forense, ayuda a domicilio, centros de menores, centros de día, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica, servicios de salud pública integrantes de la red de vigilancia epidemiológica e instituciones penitenciarias.
Sigue descendiendo el número de contagios y el número de ingresos, pero los números no bajan tan rápido en las UCIs. Esta realidad es la que frena, asegura Casado, el iniciar medidas de desescalada en toda la comunidad.
Con la llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el COVID, los agricultores también piden ser inoculados cuanto antes. ¿No es así, Guillermo González?
Los productores fueron los que mantuvieron al país durante el confinamiento. Las despensas no quedaron vacías gracias a su trabajo. Ahora piden que se les trate como personal esencial, al igual que pasó en marzo del año pasado. El sector primario de Salamanca no se muestra muy optimista al respecto. Carlos Sánchez, de UPA.
Dicen que va a venir la nueva vacuna. Bien, vale, bien. Pero si no somos capaces de poner esta, ¿cómo vamos a ser capaces de poner la otra vacuna más? A lo mejor un médico de último año de medicina me puede servir. Al ritmo que vamos ahora mismo, aunque venga la vacuna nueva, no vacunamos ni para Navidades del año que viene.
Por el momento, el gobierno central sí que ha incluido en las próximas tandas de vacunación a policías, bomberos y personal docente, pero nada de los agricultores y ganaderos. Sin sector primario y sin campo, la ciudad se queda sin recursos.
Aparte de la vacuna, la gran esperanza frente al COVID es la investigación en fármacos para paliar sus efectos, y una científica que lleva 30 años afincada en Salamanca ha intervenido en el proceso de investigación desde la perspectiva de la ciencia básica en el desarrollo de un antiviral contra el COVID. Ana Lightlow, en declaraciones a COPE, informa sobre este fármaco en plena celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Que un fármaco, además de ser activo y que te ayude a luchar contra una determinada enfermedad o sea poco tóxico, ¿no? Porque la toxicidad se refiere a la capacidad o no de discriminar entre una célula sana y una célula enferma. Entonces, claro, esto era muy bueno. Los datos originales de los que se obtuvieron cuando se cogió la muestra indicaban que la muestra era activa a nivel antiviral, antibacteriano, inmunosupresor y antitumoral.
Soy Verónica Martín y este jueves 11 de febrero tenemos cielos cubiertos con precipitaciones débiles dispersas. Soplan vientos del sureste y esperamos hoy temperaturas máximas de 14 grados en Béjar y 15 grados tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca. Ahora lo que hacemos es descubrir que desde la DGT nos informan que en las carreteras salmantinas se circula con normalidad. En cuanto a deportes, Pablo Cebo nos cuenta a las 3 y 25 primicias como la que ha conseguido a COPE Salamanca el director general del Salamanca, Rafael Dueñas, que pone a disposición de los servicios sanitarios el estadio El Mántico para vacunar a la población.
Pues mandamos una carta, nos comunicamos con el ayuntamiento y también mandamos una carta a Eloy Ruiz, que él es el delegado territorial de la Junta, pues con el fin de ayudar o tratar de ayudar en lo que se pueda, ¿no? Si es necesario que sea dentro de la cancha, si es necesario que sea en alguna explanada de aquí de fondo norte o de fondo sur.
También podrás escuchar una entrevista con el jugador de moda en el Salamanca, el empate del Guijuelo en Pontevedra y todo desde la sede de Adarsa, concesionario oficial Mercedes y Mitsubishi. Será como siempre en Deportes Cope Salamanca, el mejor programa de deportes de la radio local. Ya son las 2 y 25 minutos. En temas políticos, la Junta de Castilla y León ha aprobado enmiendas del PSOE al presupuesto de la región y el patrimonio de Salamanca parece que sale bien parado.
Las Cortes han aprobado un impulso de 30.000 euros para el Castro de Irueña, ubicado en Fuente Guinaldo. Este yacimiento es de origen betón, en torno al siglo V a.C., y en él se pueden encontrar berracos de piedra y restos de la Edad de Hierro. Desde la Junta Directiva de Amigos del Castro de Irueña aplauden esta partida, pero reconocen que todavía queda mucho por hacer.
Y lo que querríamos es el proyecto gordo, pero bueno, lo poquito que se vaya haciendo, siempre se van a ir haciendo descubrimientos que van a llamar a más dinero y a más inversiones en el Castro, o sea que guay.
En los últimos años la Junta ya ha trabajado en su recuperación, instalando señales y limpiando el entorno. Un lugar para conocer la historia de nuestra provincia y desconectar en plena naturaleza. Además, se trata del mayor castro, junto con el de las Merchanas, ubicado en el Umbrales.
Todos los sectores productivos y económicos se ven afectados por la pandemia. El turismo, fuente principal de ingresos para la economía salmantina, vive sus peores momentos y en la España vaciada, en el medio rural, aún más.
La España de los pueblos, la vaciada, está más vacía que nunca, no llega al turismo. Ángela, junto a su marido Fred, regenta dos casas rurales en Villanueva del Conde, donde habitan 100 vecinos todo el año y existen 20 casas de turismo rural. Llega San Valentín y con él los carnavales. Lo que antes hubiera sido un puente estrella se queda en alojamiento de 2 días y de 2 personas este fin de semana. De Semana Santa prefieren no hablar, el futuro se ve negro.
Tirando de ahorros, porque las ayudas no llegan, malamente, muy mal, con bastante frustración y con pocas perspectivas también.
El cierre perimetral de Salamanca ahoga al sector. La población salmantina no llena la oferta existente de turismo rural. También ahoga el cierre de Castilla y León. No llega el turismo de Madrid. A esto se une la falta de ayudas directas de las administraciones.
Hay que reconocer que las abundantes lluvias caídas en nuestra provincia estos días dejan al pantano de Santa Teresa al 82% de su capacidad total, que es de casi 500 millones de metros cúbicos. Por eso se han abierto sus compuertas para aliviar el caudal del Tormes antes de desembocar en la cuenca del Duero. Los campos han quedado anegados y el desbordamiento de algunos ríos ha llegado a afectar a los pueblos.
La ribera de Cañedo, a su paso por San Pelayo de la Guareña, un pueblo en la comarca de Peñaranda, se ha desbordado y ha cortado una de las carreteras de acceso al pueblo. Una furgoneta ha quedado atrapada y ha tenido que ser remolcada por un tractor. Esta situación no es normal, pero por suerte apenas ha afectado al pueblo. El teniente alcalde Marceliano Tapia.
Cae una tromba, pues que ya está el campo saturado. Aquí el terreno aguanta poco. Cuando se llena, pues el campo lo escupe todo y tiene que salir por algún lado.
Durante las últimas horas el agua ha reducido su volumen y ya se puede acceder al pueblo y a los campos adyacentes. Este punto es una carretera municipal que une los pueblos de San Pelayo, de Guareña y de Juzbado.
Estamos a las puertas del Carnaval 2021 y las actividades lúdicas se reducen a lo virtual. También se suprimen ciertos servicios municipales.
No habrá ludotecas municipales de carnaval. Por primera vez, el consistorio de Salamanca, ante la gravedad de la situación sanitaria, se ve obligado a no celebrarlas. Este año, las familias tendrán que hacer encaje de bolillos para conciliar la vida familiar y laboral el lunes y martes de carnaval. Ana Suárez, alcaldesa en funciones y concejala de familia.
Y es muy difícil, juntando niños de diferentes entornos, garantizar la seguridad de todos ellos. Hemos analizado pros y contras y hemos decidido que en esta ocasión, y dado que coincide el carnaval con un momento tan crítico en cuanto a la transmisión de contagios, hemos decidido no celebrarlo este año.
Suárez, en declaraciones a Cope Salamanca, manifiesta que espera que estas ludotecas funcionen en Semana Santa, siempre y cuando remitan la tercera ola de la pandemia y descienda el índice de contagios.
Por último, te cuento que las distintas cofradías de la provincia de Salamanca, por ejemplo, la de Peñaranda, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma o Alba de Tormes, ya han confirmado que, dado que este año no se pueden celebrar desfiles procesionales en las calles de los municipios, tampoco van a montar y exponer los pasos procesionales en el interior de los templos, fundamentalmente por el límite de aforo de las iglesias y, segundo, por el peligro que supone que accedan los visitantes a verlos. Y también te cuento que la Hermandad de Donantes de Sangre se desplaza con el autobús de donación mañana, en horario de 9 a 14 horas, al Instituto Fray Luis de León. Así alcanzamos las 2:30 de la tarde. Estás escuchando el Mediodía Cope con Antonio Raiz.